Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Marta de Baile. Estamos de vuelta.
De la mañana en W Radio. Ahora sí que porque ustedes lo pidieron, cuentavientes, ahí les va. Tenemos al doctor Álvaro Peña. Él es ginecólogo obstetra por la Universidad La Salle, subespecialista en colposcopía y patología del tracto genital inferior de la UNAM. Entrenamiento en laparoscopía avanzada por el Instituto de Exeus en Barcelona. Es especialista en cirugía robótica ginecológica por la Universidad de Harvard. Miembro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y de la Federación Mexicana de Endoscopio Ginecológico. O sea, no les trajimos a cualquier ginecólogo, ¿eh? No, no, no. Y esto se llama Mitos de la Ginecología. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, Marta, muchas gracias por invitarnos.
Un placer que estés acá, bienvenidísimo.
¿Qué, Marta?
Oye, ¿no sabes cómo bienvenido, nos habían doctor. Pedido Hola. Que habláramos de esto?
Un tema. No,
este es un tema. De las partes de uno. De las partes de uno.
Las partes pudendas. Tenemos un buzón de sugerencias y este tema, por favor, o sea, llevamos arrastrándolo ya más de 5 o 6 meses. Pero qué impresión que estés aquí y vamos a despejar todas, absolutamente todas las dudas. ¿Cómo no? ¿Qué viene siendo esta parte? ¿Cuál es la parte? Vamos a empezar por ahí, Marta, porque no vayas a creer que es la garganta o que es el estómago. ¿De dónde a dónde del cuerpo? Lo que empieza a dónde y lo que termina a dónde, esto es toda esta parte ginecológica.
Bueno, vamos a dividir la revisión ginecológica en dos secciones.
Ok, bien.
La sección de mamas, okay. Que mal dicho es el seno, más bien el seno es la cavidad entre las dos glándulas mamarias. Por eso es el seno materno.
Okay.
Y bueno, aunque les digan seno, como les quieran decir, pero es la región de las glándulas mamarias, o pecho, o busto, como le quieran llamar.
Bien. Chichis.
Y
chichis. Tetillas.
Bubis.
Y también la parte que es el tracto genital. El tracto genital empieza en el área pélvica. Todo lo que va, todos los órganos pélvicos, ya sean internos.
¿Podemos irlos mencionando, externos? Doctor?
Claro,
maestro.
Internos, a grandes rasgos, van a ser útero, ovarios, y bueno, hasta ahí llegamos. En parte interna sería cuello de la matriz o cérvix, vagina,
¿sí?
Que por ahí pusieron que es una palabra muy fea. Pero
horrenda.
Bueno, horrenda, así le pusieron.
Vagina.
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 Vagina es como vagina.
Y bueno, y en la parte
¿y la
externa,
trompa de Falopio?
Por supuesto, claro.
Espera, Marta.
Eso es parte interna. Gracias, Marta. Las extensiones del útero, los dos bracitos, son las trompas de Falopio. Y si vamos más allá, la parte final de la trompa se llama fimbria.
¿Cómo?
Fimbria.
Fimbria, esa no me la sabía.
¿Como los tentaculillos?
Sí, es la parte que capta el óvulo, la lleva a la parte interna, en el tercio medio de las trompas, se contacta con el espermatozoide y se implanta en el útero.
El huevo.
¡Qué bonito!
El huevo, Rebeca.
El huevo, el huevo.
¿Y por afuera?
Y por fuera, bueno, tenemos a grandes rasgos lo que son labios mayores, labios menores. En la parte superior tenemos el clítoris, abajo del clítoris
palabra
y arriba
horrenda.
Del introito o entrada de vagina, vamos a encontrar la uretra, esa región por donde se hace pipí.
Claro.
¿Ok?
Monte de Venus.
Monte de Venus, un poco más arriba, donde está localizado el huesito del pubis. Prácticamente es esa región. Toda
otra
la
palabra horrenda.
¿Qué?
Pubis.
Pubis. No,
me pica mi pubis.
Clítoris, ¿clítoris no les parece una palabra grave?
Horrendo. O sea, clítoris.
Mejor le decimos Bill Clinton. Oh. El Bill Clinton, ¿no? Yo no sé cuál está peor.
Uy, hasta me dio
si
ya...
clítoris o vagina. Vagina.
Pubis.
¿No? Pubis. Oye, a ver, es que tenemos muchísimas preguntas, mi queridísimo Álvaro. Para, a ver, para empezar. Voy a preguntar cómo es, ¿eh? No se les paren los pelos de la cabeza.
Sí, empecemos.
Todas las vaginas deben oler...
Bueno, en realidad, toda la región genital, incluyendo vagina, debe de tener un olor. Uh-huh. Este olor es derivado de bacterias o lactobacilos, uh-huh. bacilos uh-huh. de Döderlein, los cuales, ante los cambios hormonales, ya sea de líquidos o flujos, que son muy normales y naturales, tienden a causar un aroma.
Ajá. Uh-huh.
De ahí que es muy probable... que cuando se aumenta la población de ciertas bacterias, uh-huh. logren tener un aroma desagradable.
Sí.
Ok.
Que ¿tipo? Eso, bueno, a esos aromas se les llamaron putrescinas y cadaverinas.
No, man.
No, putrescinas y cadaverinas.
O sea, de putrefacto
y cadáver.
Y de cadáver.
Claro, de muerto, te
oye,
huele a muerto
deberían
ahí.
Deberían de haberles puesto pescadinas, ¿no?
Sí, de también. Hecho, la gente dice, es un olor... muy pescado. Parecido al pescado.
A pescado. No lo así puedo es. Creer que se llaman putrinas.
Así, putrescinas.
Putrescinas.
Y cadaverinas.
Es que no puedo creer el nombre.
Sí, sí, hay que googlearlo.
Pues sí, hasta
no puedo
y
creer
es
el nombre.
Es maravillosamente descriptivo. Por supuesto que hoy es desagradable.
Pero claro. ¿Huele a qué cuando ya está muy podrido?
No,
bueno,
no,
es
no, no, no necesariamente. No. Simplemente es un compuesto que tiende a producir estos aromas. Incluso aroma. Hay bacterias, uh-huh. Gardnerella vaginalis puede ser una de ellas, uh-huh. que al aumentar su producción, es normal que estén ahí, pero al aumentar su producción, tiende a producir este aroma. ¿Por qué da esto? Bueno, por múltiples factores. Usar en exceso productos de higiene íntima.
Ahí está, vamos a eso, claro.
Claro. Porque la higiene íntima se ha confundido con una obsesión por limpieza.
Ajá.
Realmente se tiene que estar muy equilibrada y eso es lo más difícil hoy. Pero también creemos que hay un exceso de limpieza. Por lo tanto, barremos bacterias buenas y llegan otras malas que empiezan a producir estos cambios. Lubricantes,
sí.
El hecho de usar químicos, algunas reacciones con algunos materiales.
Ajá.
Y pues bueno, esos son los
principales. A ver, yo tengo que hacer las preguntas que son cuentavientes.
Antes de que pases a esa pregunta, nada más, porque está hablando de esta parte. Es decir, lo que quieres decir, doctor, es no hay que introducir ningún cepillito, ningún Q-tip, ni nada para limpiar allá adentro nada. De la vagina.
Así es.
Nada, es solito, es como...
Es natural, de hecho, por claro. eso tenemos un flujo, o tienen un flujo normal, ajá. que se llama, nosotros la clasificamos como leucorrea,
okay.
o colporrea más bien, colporrea. Colporrea es un flujo normal que tiene cérvix y vagina, el cual pues tiende a fluir. Hay mujeres que tienen más, hay quienes tienen menos.
Claro.
Pero también depende mucho de la edad de cada paciente. Es muy, muy frecuente que mientras más jóvenes tengan más flujo, uh-huh. y conforme vayan llegando a los 50, 60 años, esto vaya disminuyendo.
Okay.
Pero no necesariamente se quita.
Ya.
Simplemente el contenido del flujo uh-huh. va cambiando. De ser un poquito más combinado por algunas sustancias, se va haciendo un poquito menos rico de proteínas, uh-huh. y eso va causando resequedad.
Claro. Pero cada una se conoce su olor,
¿qué
la verdad.
Está pasando?
No, cállate. Conoces tu olor y sabes qué olor es raro y qué no.
Claro.
¿No?
A ver, pero yo sí quiero hacer una pregunta. La neta, aquí vamos a hablar las cosas como son. Álvaro, no tiene que oler si te lavas bien. Si te lavas bien, o sea, no tiene que oler mal. Obviamente huele a ti.
Huele a pues, piel. Huele sí. a piel con... humedad.
¿No? No, huele a ti.
Sí, es humedad, es claro. sudor. Es,
pero
es...
mi pregunta es, lavarse bien no es lavarse solo por fuera. O sea, hay que lavarse el pliegue entre el labio menor y el labio mayor.
De hecho, yo empezaría por qué es lavarse bien.
A ver, basta.
Sí, basta.
Lavarse bien no significa barrer, quitar.
Sí, trate de sacarte, ¿no? Dame no, la, o sea, tierra, la, jamás. La piedra pómez.
Eso es pésimo, no. porque hoy nuestra consulta está llena de personas que tienen comezón.
Claro.
Prurito, comezón, como le quieran llamar. Y esto, gran cantidad de veces, tenemos que rascar en las pacientes la información, porque terminan diciéndonos que pues se lavan normal.
¿Cómo es normal?
¿Qué es normal? Bueno, pues es que con un zacate...
¡No! ¿Cómo?
Se irritan la parte.
Normal es con tu mano.
Con una esponja. Pero es correcto, Marta.
A ver, has visto? A ver, ¿qué has visto? Zacate,
zacate, esponja.
Esponja
natural, esponja de mar, jabones abrasivos de cualquier tipo, y esto para tratar de matar un aroma.
Claro.
La verdad tiene que ser... Nosotros hacemos la recomendación que sea con el mismo jabón que con el que se lava el cuerpo inicialmente,
claro.
Simplemente quitar excesos en forma externa y no hacer nada más.
No, ¿qué si es algo, externa?
Por los labios, entre los labios tal vez,
sí.
Mayores y nada más. Nunca entrar en introito, en vagina.
No, ¿cómo crees?
Pero es lo más común.
A ver, ¿de qué me estás hablando, Álvaro? Es que nos estás mintiendo. A ver, confiesen ahorita, nada más pongan sí o no, porque no vamos a poner en redes sociales que todo mundo sepa. Pero ¿alguien de ustedes se mete el dedo con jabón para lavarse el cérvix?
No, ¿cómo crees? Ni llega.
Pero está diciendo que sí. ¿Neta?
Es correcto.
No, es por fuera.
Es solamente lavado externo. Porque al hacer el lavado interno, ya sea con agua, con fricción, con lo que ustedes quieran, es muy probable que barran las bacterias que protegen.
Claro,
las buenas,
si yo les digo
claro,
a ustedes que tienen bacterias en la piel, poca gente lo va a creer. Pero es normal que tengan bacterias. Y en la región genital, por no decir vagina, se llaman bacilos de Döderlein. ¿Okay? Así que el equilibrio de estos evita que proliferen algunos otros agentes.
Regresando del corte, desde la depilada hasta la picazón, desde el flujo transparente blanco-verde hasta la ropa ajustada, desde...
Hasta el vello, hay que ver si hay que, hay que podarse ahí o no.
Y me muero de ganas de saber si el olor tiene que ver con la cantidad de pelo que tienes
ahí,
en esa zona.
Un afro.
Copete corto versus copete,
copete largo.
Con eso, ginecólogo, el doctor Álvaro Peña.
Rayalado.
Álvaro Peña regresando en W Radio. No se vayan.
Este 5 de octubre, MOA Masterclass. Ponte en paz con tu dinero. MOA Masterclass. Teatro Xola, Julio Prieto, a las 9 de la mañana. Regina Reyes Herón, Gianco Abundis, Mario Borghini. Nos enseñarán cómo ganar, gastar y ahorrar mejor. Boletos en mastermoa.com.
11:14 de la mañana en W Radio. Estamos en una conversación muy interesante y simultáneamente muy divertida con el doctor Álvaro Peña. Él es ginecólogo y obstetra. Y estamos haciendo mitos de la ginecología. Y antes del corte ya explicamos cuál es la parte íntima de la mujer, que incluye desde pues las mamas hasta pues la zona íntima más al sur. Y hablamos del olor, hablamos de la higiene, y había muchas preguntas todavía en el tintero, y esta es una muy importante. Álvaro, ¿copete largo?
¿Copete corto?
¿O copete corto?
Al ras.
¿Influye en el olor de la vagina?
Definitivamente sí, tiene...
¡Órale!
Es lo mismo que en el cuero cabelludo. Si ustedes tienen una higiene correcta en el cuero cabelludo, en la zona íntima también van a tener una distorsión de los aromas si no tienen una higiene correcta. Vamos a agregar que en la zona íntima también hay un poco más de humedad y sobre todo...
De oscuridad.
Pero justo en ese tema hay prendas íntimas... que son derivados de plásticos, llámese nylon, en fin.
Dí las cosas por su nombre, Álvaro. Calzones.
Pero también pantalones. Si la combinación de estos dos ahora se llaman...
Leggings.
Agregado a la ropa interior, calzones, muchas veces no permite la transpiración correcta de la zona. Y eso puede hacer que se produzcan bacterias locales en el vello púbico si no hay una higiene correcta y producir un poco de más o un peor mal olor.
Claro, pero hay menos mal olor si estás rasurada.
Definitivo.
A que si no estás.
Pero entra en una balanza el ¿debo depilarme o no debo depilarme? Lo correcto es tener una higiene correcta del vello púbico. Tiene su razón de ser.
¿El vello púbico?
Sí, por eso
sí, ¿por qué tenemos vello púbico?
Pues no
es un tema de las feromonas.
También
que
es
ahí se atrapa, claro, el olor.
Es correcto. Ese
y
es
el macho cabrío.
Anda, puede ser un rollo. Claro, es un rollo así. Que eso llama la atención.
Pues claro.
Y te
llama,
incita a la
llama
cooperación.
La hembra. Ajá.
Es correcto. Pero hoy es un método de barrera y de protección contra virus o enfermedades de transmisión sexual. Llámese virus de papiloma, virus herpes o alguno otro que está muy desahuciado y no les gusta platicar de ellos, pero se llama molusco contagioso, poxvirus, el cual pues puede tener, por contacto con piel, puede tener una diseminación muy rápida. Y ahora que hay una tendencia a la depilación, es muy probable que esa barrera natural que se tiene se rompa y así pueden adquirir una infección.
O sea, está uno más desprotegida.
Es correcto.
Pues sí, pero ¿saben qué? Nada se pueda proteger
claro.
Y controlar.
Bueno, la tendencia mexicana, parte de las tradiciones era usar en el momento del acto sexual una prenda, una sábana, un cobertor, con un orificio para no tener contacto entre cuerpos. Mexicano, ¿eh? Así que era sumamente...
No me parece mala idea, claro.
¿Por?
Sobre todo cuando ustedes, gente como tú, Rebeca, tienes sexo con desconocidos, pues no, una sábana con un hoyo, hija.
Sí, pues sí, no, pero espérate.
Claro, era para condón.
Y además,
un condón, imagínate, eso es una gran protección. Digo, te lo digo a ti, se lo digo a Giovanni, a gente soltera, ¿no? Que esté
bueno,
expuesta.
Al final, esto, ¿hacia dónde quieres ir, Marta? O sea, sí, definitivamente hay que darse su depilada, hay que darse su chaineada ahí.
Sí.
O sea, estamos incitando a no afros,
ajá, no pelos largos,
exactamente,
ni chinos ni lacios,
claro, y esa parte, bueno, ya supongamos,
las rastas son innecesarias,
ya que le guste a la gente tener ahí el copetón, pues sí, lávenselo, pues un champucito y luego su acondicionador.
Oye, a ver, si te piques porque tienes hongos,
no,
como cándida,
no, gracias, fíjense que la consulta más común o el bicho, por infecciones más común, al menos en el área ginecológica, es cándida. Yo siempre a mis pacientes les digo, es el mejor amigo de la mujer, porque está con ellas toda la vida. Y no significa algo malo. Significa que hay un desequilibrio y que hay que arreglarlo. ¿Pero de qué es un desequilibrio? Lavados, transpirar, ejercicio, vida de pareja,
claro,
etcétera. Hay muchos cambios, incluso cambios hormonales, pueden llevar a cándida.
Ajá.
No es el único agente, hay otros agentes como son la garnerela, incluso el propio herpes puede empezar por comezón, pero uno que es todavía más común y no diagnosticado es alergias o irritaciones por productos.
Claro,
claro, claro.
Así que incluso no productos directos, sino productos que con las que se lava la ropa interior.
Claro.
Okay,
y no dudo que hasta alcohol se unte.
O sea, lavaste tu calzón con sote y luego ahí te encargo.
No, hay algunos jabones, lo dirás de broma, de verdad, que sí te provocan esa irritación por los perfumes.
Oye, perdone,
y por los químicos que
te
traen.
Te lo juro que yo soy alérgica a un papel de baño.
¿Seguro?
Es correcto.
Ubico perfecto la marca, no la voy a decir porque no los quiero humillar, pero yo a esa marca de papel de baño soy alérgica.
Me imagino que es súper perfumada, me imagino, ¿no?
Y muy grueso.
Sí, raspa, hombre, es que también...
Recuerden que mientras más natural un producto, llámese jabón, papel o toallas íntimas, es muy probable que cause menos irritación o menos alergias. Va a oler más bonito, pero también el riesgo de que sean o experimenten una alergia es latente.
Ok, ¿cómo sabes que tienes un hongo?
Generalmente el área se pone... Es muy en específico, pero generalmente se pone el área, los genitales externos, los labios, la vulva... Se ponen roja. Esto va acompañado de un flujo o alguna materia, por decirlo así, que se pega entre los labios, que es blanca. Este color blanco no es un flujo normal, puesto que es un flujo con grumos.
Requesón.
Así es.
No, es que ya, neta, ¿eh?
La verdad, pues así se ve, es como requesón.
Es correcto.
Sí. Eso no es normal.
Eso no es normal.
Ok.
Pero si esto va precedido... de muchas veces de un antibiótico o de algún producto de limpieza, es muy probable que sea primero el causante, llámese el producto.
Ajá.
Y luego el flujo.
Ok.
Va de la mano BA más B. O un viaje a la playa. Uh-huh.
Claro.
Totalmente loco. Y regresan y dicen, ¿qué me pasa? Bueno, pueden ser varios factores,
me
pero
pica.
Dentro de ellos puede ser erosión.
Uh-huh.
Y la misma cándida que trata de proteger el cuerpo, es un agente que protege al final.
Oye, pero dijiste algo bien interesante que a lo mejor ustedes no lo sabían, cuentavientes.
¿Qué?
El antibiótico y tu vagina.
¿Sabías eso?
No.
Ah, ahorita.
Bueno, explícaselo.
Bueno, ¿por qué el antibiótico? El antibiótico, por supuesto que está indicado para alguna infección, llámese garganta, riñones, etcétera. Pero el antibiótico mata muchas bacterias en el cuerpo,
uh-huh.
no solamente las que están dañando en otra área del cuerpo. Así que esos bacilos.
O sea, se lleva la flora intestinal.
Sí, está todo completa,
también,
claro.
Pero también se lleva la flora de tu vagina.
Ajá. Es correcto.
Entonces, es bien común que post antibióticos.
Una resequedad
tengas
o una infección.
Infección vaginal.
Mira.
Wow. ¿Qué tal? Claro. Esa no se la sabía,
¿no?
¿Verdad?
En absoluto.
Que digas, ¿por qué estoy así?
Y es sumamente importante que acudan con su médico para poder establecer medidas preventivas o terapéuticas para que esto no sea consecutivo. ¿Qué tal?
¿Y cuáles son las medidas preventivas si uno está tomando antibióticos?
Bueno, saber si pueden darles bacilos o probióticos.
Sí.
Ya hay probióticos que se aplican vía vaginal, que son tomados.
¿Y te cae?
Sí, son una maravilla.
Incluso, ¡eso también es nuevo!
Tiene algo de tiempo.
¿Pero
qué es untado? No, son cápsulas. Bueno, hay varias presentaciones, uh-huh. pero...
Pero son para la vagina.
Son vaginales,
¿cómo
así
se
es.
Llama? Give me the name.
Ya dínolos.
Florginal es uno.
Florginal.
Otro que se llama
Florginal.
Babij es otro muy bueno. Babij es vía oral para aquellas niñas o personas que no han tenido vida sexual.
Y tienen recurrencias en
el... Hay tres o cuatro bastante interesantes que se deben de tomar para evitar tener infecciones.
Okay. Oye, hay una cantidad de preguntas asombrosa, ¿eh? Vamos a tener que hacer parte 2. Mira, muchas preguntan aquí. ¿Qué opinas, Álvaro, de la copa menstrual?
Miren, la copa menstrual yo la vi hace 10 años en Europa. Las europeas lo utilizaban diario una tras otra. El tema es muy ecológico, pero también el tema es muy higiénico.
Okay.
Es recomendable... Y cada copa, primero, tienen que elegir una copa que tenga un registro sanitario.
Sí.
Porque hay muchos plásticos que no están autorizados.
Y te pueden irritar.
Y cualquier cosa de las que platicamos. Pero un registro sanitario, una copa con un registro sanitario, ya trae algunas características, ya sea por peso, edad, para que puedan elegir su copa correctamente.
Ajá.
Así que sí, sí es recomendable, sobre todo pensando en el medio ambiente.
Ok. A mí...
No, yo no le hallo, ¿eh?
No, ni yo, no. Pero...
Digo, la verdad, nunca la he intentado.
Es un gusto, tal como...
Y hay diferentes tamaños.
No, Dios de mi vida.
Pero
no.
Es un gusto.
Imagínate, se rebalsa aquella cosa.
El tampón llegó igual, ¿eh? El tampón llegó en los 80s,
pues,
tal vez.
No creas que soy fan, ¿eh?
No, ni yo.
O sea, lo uso cuando de veras hay necesidad.
Es gusto.
Yo tampoco.
Pero no hay una contraindicación si es que lo adopta la paciente.
Oye, Jax, te vamos a tener que regañar.
¿Qué hizo?
Yo pienso, ¿eh, Álvaro? Dice, pues perdone, pero yo desde que uso jabón Sote, nunca he tenido infecciones.
Pues
bueno, el jabón es... Sote es un jabón muy puro, realmente tiene pocos químicos.
¡Ándale!
Recuerden que el jabón...
Pensé que te iban a regañar.
El jabón es una grasa,
ajá.
Se llama una grasa saponificada. El origen del jabón era una pasta que no tenía ni perfumes ni color. Así que, ¿qué creen? Ese tipo de jabones.
Pues no es malo. Yo pensé que nos ibas a meter una arrastrada. ¿No? Bueno, mana, pues ya viste, nos saliste ganona.
Ajá.
Oye, Mónica dice, Álvaro, un ginecólogo me dijo que la copa me estaba causando endometriosis.
No.
No aguas.
Hija, en tu vida vuelvas con ese ginecólogo.
Sí. Es muy importante que aclare porque muchas veces confundimos lo que explicamos médicos. Uh-huh. Por tratar de explicar sencillo, terminamos confundiendo.
Ok. Dice, hay varias, ¿eh? ¿Qué opinas de la pastilla del día siguiente?
Bueno.
Y la neta.
El método anticonceptivo se denominó método Yuspe. Eso fue la indicación de la OMS hace algunos años. El método Yuspe trata de dar una dosis elevada de una hormona que se llama levonorgestrel, que es un derivado de progesterona, de tal manera que pueda dar un estímulo muy grande al útero para que después no haya un lugar de implantación. Definitivamente hemos perdido la connotación de este método. Este método es de emergencia, pero no de uso rutinario.
Okay.
Porque es una bomba de hormonas, eso es lo que es, y muchas personas lo usan dos o tres veces al mes. Hace un año tuvimos que entrenar médicos en algún estado de la República para enseñarles a usar anticonceptivos, otros, porque en muchas farmacias ya venden la botella con la pastilla pegada, la botella de agua. Y eso no está bien. Eso va a causar un poco más de daños, ya ni siquiera a largo plazo, a mediano o corto plazo.
O sea, quédense con eso, que la pastilla al día siguiente es una bomba
de hormonas. No, la bomba de hormonas, con eso.
Y es emergente.
A ver, no, ¿cuántas veces al año max deberías de usarla?
No más de tres.
No más de tres.
Al año.
Mira, y sí. Estás diciendo que hay gente que la toma
tres veces
a la semana, al mes.
Ahora, otro punto muy importante que casi nadie sabe de la pastilla del día siguiente es muy probable que estas parejas queden embarazadas en los siguientes 2 meses, no en ese periodo.
Exacto.
¿Cómo?
Hay una desregulación del ciclo. Ajá. Si la usan, primero tienen que saber qué día ovulan, acérquense a su médico.
No, espérate, a ver, yo tuve sexo ayer y soy un imbécil. Uh-huh. No me cuidé, me hice bolas y hoy me tomo la pastilla.
Así es.
¿Qué quieres decir con que voy a salir embarazada en 2 meses?
Es muy probable, puesto que el cuerpo va a recibir esta dosis de hormonas grande, uh-huh, y esto va a llevar a que la próxima ovulación o se acorte,
claro,
o se alargue. Y no necesariamente el ciclo va a ser regular. Y dentro del ciclo, el punto de ovulación, no sabemos cuándo vaya a ser.
Exacto. No tienes una medición.
O sea, se desajusta todo y ya estás hecha bolas.
Claro. Y vámonos.
Y ya no sabes cuándo estás ovulando,
claro,
y cuándo,
claro,
estás fértil.
Así es.
Dios de mi vida. Bueno, aguas. No más de 3 veces al año la pastilla,
exacto,
de emergencia. Pero si posible, no la use nunca.
No, si posible,
acérquense,
no.
Acérquense a pedir, claro, un método, claro, de larga duración.
Oye, a ver, mucho preguntan aquí. ¿Por qué todo el tiempo tengo infecciones vaginales?
Bueno, lo primero hay que ver si es que ella tiene un aseo, vuelvo a lo mismo, uh-huh, un aseo deficiente, si sus defensas son correctas, si sus prácticas sexuales son correctas, pero también si su pareja,
claro,
está cuidada también. Si es que tienen un aseo entre los dos íntimo, y una muy importante, alergia al látex.
Ok, anda, eso es importante también.
A veces... Así nos enteramos que son alérgicas al látex.
Ajá, por las recurrencias en las infecciones.
Pero claro, sobre todo las defensas, hay que ver dónde están, o sea,
hay
ellas.
Que checar, a
ver, esta sí está perra y me la tienes que contestar en un minuto. ¿Es normal que cuando te baje, te duela y sientas que te vas a morir? Lo digo por mí y por todas mis compañeras. O sea, un abrazo fraternal.
Abrazo,
amigas,
fraternal.
I feel you. Abrazo.
Abrazo fraternal. Abrazo.
No.
A
no
mí me baje, yo estoy de muerte, ¿eh?
Pero Marta tiene miomas, ¿influye eso?
Totalmente.
Ahí está, hija, pues es eso. Pues sí. Igual yo tenía.
Dios, pero son
tenía
dos miomas bebés.
No importa, no, te dan unos cólicos horrendos.
Generalmente esto se llama síndrome premenstrual, uh-huh, que puede empezar 15 días antes.
El mío es disfórico.
Disfórico. Que viene con un poco más de emociones.
Exacto.
Pero no es normal, hay muchos causantes, desde la dieta... Exceso, uh-huh, de carbohidratos,
okay,
hasta problemas, uh-huh, estructurales, llámese miomas, quistes, endometriomas, en fin.
Claro.
Es muy importante que una mujer que cambie su estilo de vida en los días del periodo asista a una revisión ginecológica. Por eso es muy importante. La primer visita al ginecólogo no significa... que ya hayan tenido relaciones sexuales.
Ah, aquí hay una chava que dice, oye, tengo 28 años y no he ido. ¿Ya tengo que ir?
Yo creo que ya se tardó.
Oye, ¿cuándo hay que ir? A mí me llevaron a los 16 años.
Bueno, hay que ir en el momento en el que hay alteraciones en el ciclo.
Porque no me había bajado.
No me baja.
Ajá.
Porque hay una alteración, hay más vello en un lugar donde no debe de haber.
Ajá.
Porque no crecen. O porque simplemente tienen cólicos.
¿A qué edad, entonces?
Puede ser desde los 8 años.
Claro. Sí, claro.
Hasta los, ¿qué les gusta? 55 años.
¿Saben por qué me llevaron al ginecólogo a los 16? Porque no me bajaba.
Así es.
Me bajó hasta los 17 y casi y medio, ¿eh?
No, bueno. Te ha bajado a los 12
normal.
Y te quedas pigmea, hija.
Sí, me quedo de 1.38.
puede ser muy normal que no reglen a los 16 años, uh-huh. pero ya entra en un foco amarillo donde empezamos a tomar exámenes de hormonas
claro.
y algún tipo de examen agregado como ultrasonido.
Claro.
Okay. Oye, ¿hacemos parte 2, Álvaro?
Parte 2 la semana que entra, ¿va?
Parte 2 la semana que entra, 100%.
Igual el mismo día, el lunes.
Oiga, nunca pensé que fuéramos a tener tanto éxito con este tema ginecológico, pero les digo algo, hay un chorro de ustedes y les prometo que voy a guardar
muchas
todas sus preguntas. Y la semana que viene volvemos a invitar a nuestro súper ginecólogo, graduado de La Salle.
Doctor Álvaro Peña, ¿cómo no?
Exacto, especialista en cirugía robótica y ginecológica de la Universidad de Harvard, subespecialista en colposcopía y patología del tracto genital por la UNAM. Es una eminencia, ¿eh? Está en el Hospital ABC de Santa Fe y en el Hospital San Angelín. Es 5286-0146 o DR de doctor Pejim, P-E-J-I-M.
Bien.
Álvaro, un placer tenerte acá.
Un placer, Marta.
Oigan, regresando, adivinen qué. Rina Reisenfeld está con nosotros. Hoy es el día de la bisexualidad.
¿Cómo no?
Y vamos a hablar de eso con la querida Rina al volver. No se vayan.
Este 5 de octubre, MOA Masterclass. Ponte en paz con tu dinero. MOA Masterclass. Teatro Xola, Julio Prieto, a las 9 de la mañana. Regina Reyes Herón, Gianco Abundis, Mario Borghini nos enseñarán cómo ganar, gastar y ahorrar mejor. Boletos en mastermoa.com.